Bendito sea el nombre del Señor en las alturas. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Tenemos a muchos haciendo varias posiciones, cubriendo por aquellos que fueron a los servicios de esta semana, así que les damos gracias por ello. Miro al hermano Fernando aquí arriba, tocando la guitarra y ahora está traduciendo. Él regresará. Amén, aleluya. Quisiera leer de San Juan, capítulo 16, versículo 33. Usted en sí cantó esto en una alabanza hace unos minutos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos creen eso? Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Queremos hablar una vez más en la presión del tiempo del fin. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras venimos aquí esta tarde, en este servicio de la tarde. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Señor, te damos las gracias por tu gracia y misericordia, por tu bondad, porque podemos venir a ti con cualquier cosa. Podemos correr a ti, así como nuestro hermano mencionó tempranamente. No queremos estar, no queremos atrasarnos. Porque tu misericordia es para siempre, tu gracia ha sido extendida a nosotros. Así es que, ¿por qué quisiéramos estar fuera de tu presencia? ¿Por qué quisiéramos esperar a llegar un tiempo que convenga? Si el mejor tiempo es cuando tú llamas, así que gracias por acercarnos a ti. Por llamarnos, te damos las gracias, Señor. Nos has dado la gracia para responder. Cuando te escuchamos tu llamar, decimos, he aquí, Señor. Oh, Señor, que tus bendiciones sean sobre cada uno, sobre todos y cada uno de nosotros, Señor. Bendice nuestros labios, Señor, nuestros oídos, que escuchemos la palabra que está siendo predicada, que la entendamos, Señor, y la causa es que vive en nosotros, bendice cada uno. Oramos, te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar su asiento. Así que mencioné algo esta mañana que no quise, de lo cual no quería hablar incorrectamente. Estaba ilustrando un punto. Yo escuché que las células se reproducen como 7 veces o algo así. No es de que, de acuerdo a la ciencia. Entonces decían que cada siete años usted es una persona nueva porque sus células se duplican. O sea, hay unas células que se duplican, ¿verdad? Como en la córnea de su ojo. Si usted se rasca y se lastima, se empieza a duplicar. Entonces hay otras células en la parte del cuerpo que dicen que solamente se replican una vez en cada 70 años. Así es que no sería correcto decir que todas sus células solamente se replican este número de tiempo, tantas veces, pero sí hay un número finito que se replican esas células. Nuestros cuerpos comienzan a quebrantarse y no pasa mucho tiempo cuando entramos en este mundo. Estamos en camino al polvo. Y sabemos que para sostener esto, este cuerpo, por siempre, no es nuestra meta. Pero se nos ha prometido un cuerpo nuevo. Pero quisiera continuar en donde dejé esta mañana, en donde me quedé esta mañana. Y eso es donde miramos en el factor de que todo hombre mortal va a sufrir como resultado del pecado. Y cada mortal, el ser mortal, quiere decir ser sujeto a la muerte. Así que cada mortal morirá. Todo lo mortal regresará al polvo de donde salió. Ahora una parte de usted que no es mortal es vivificada por el Espíritu de Dios. Pero esta parte, este cuerpo regresará al polvo de una manera u otra. Entonces Jesús nos dice, que aún creyentes nacidos de nuevo, que son parte de la Escritura, como lo dice, es parte de, la, de una raza nueva, nacidos de lo alto, ellos pasarán por la tribulación en los días que pasarían en esta tierra. Es un factor de la vida. Jesús nos dijo que en esta tierra, nosotros en este mundo sufriríamos tribulación. Y cuando nacemos de nuevo por el Espíritu, somos vivificados a vida eterna, más el cuerpo exterior se deteriora. Los ojos se quedan igual. Sus ojos no cambian de color. Usted no se hace más alto ni más bajo. Su genética es la misma. Su ADN es el mismo. Un corazón débil aún todavía es un corazón débil. Su peso y su altura es el mismo. Usted lo que le gusta comer es lo mismo. Usted lo sigue comiendo. Aún todavía está muriendo y su cuerpo lentamente está regresando al polvo de donde vino. Y usted eventualmente va a morir como un hombre mortal. Y en su tiempo esperado vendrá la muerte y lo llevará al otro lado. Mas no tenemos miedo de la muerte porque no tiene poder sobre usted. La muerte solamente nos está llevando de lo mortal a lo inmortal. Así que su tiempo vendrá. La muerte lo llevará al otro lado y un día la muerte la muerte molerá esta parte mortal, mas tenemos que saber lo que no va a cambiar y lo que sí va a cambiar. Hay una parte de usted que cambió y que va a cambiar. Usted tiene un enganche, mas hay una parte de la redención de su cuerpo. Y si usted llega a la edad de generalmente de 18 a 21 años de edad, usted ha llegado a la altura de su cuerpo. No va a mejorar eso. Y cada día que usted viva más allá de eso, lo va a hacer que disminuya cada día hasta que usted llega al suelo. ¿Sabe usted? El mensaje, ve y di a mis discípulos, dice, pero así como cuando yo era un bebé y un ser sobrenatural esperaba junto a mi madre para dar mi vida, cuando nací, está aquí citando a Pablo, así si este tabernáculo terrenal se disuelve, ya hay uno allá esperando en la gloria, preparado allá donde no hay enfermedad ni sufrimiento. Y así como yo he sido engendrado por el Espíritu aquí y el Espíritu de Dios clama, Abba Padre, no solo yo, sino cada persona en el mundo que ha nacido de nuevo, mientras que este cuerpo espiritual, mientras que estamos creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, algún día cruzaremos las fronteras allá y estaremos en ese cuerpo nuevo, donde no habrá más canas, hombros encorvados, ni nada de eso. Seremos jóvenes allí para siempre. Será un servicio de jóvenes por siempre. No como de 12 o 13, pero en lo primordial de su vida. Porque Jesucristo resucitó el tercer día después de su resurrección, de su muerte, y resucitó de nuevo. Él vive, Él reina. Y ahora ve y decide a mi pueblo, yo me encontraré con ustedes en Galilea. Uno de estos días, en la Galilea de Dios, en algún lado, yo espero encontrarme con Él en paz, porque Él vive en mi corazón hoy. Yo confío que Él es el mismo con cada uno de ustedes. Pablo dice en Hebreos, capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que cada hombre tendrá que morir. Esto continúa hasta que Dios interrumpe este ciclo de muerte en el cambio de nuestros cuerpos. Y en el cambio de nuestro, y este cuerpo mortal no se irá con usted a lo inmortal, porque este cuerpo mortal morirá. Vino del polvo y al polvo regresará. Así que cuando los santos que han ido más allá que han pasado a levantar sus cuerpos, no necesitarán una pala para escarbar sus cuerpos. Su cuerpo no va a salir de la tumba, mas sabemos que los elementos que hacen este cuerpo se combinarán junto con ese cuerpo teofanía, ese cuerpo espíritu que está esperando a donde entraremos para irnos de esta dimensión. Entonces los cielos y la tierra se juntarán, se combinarán los elementos y llegará a una condición glorificada. Así como con Jesús, su teofanía se mezcló con elementos de su cuerpo y esa fue su condición glorificada. Usted no puede encontrar su cuerpo. Ese cuerpo murió. Literalmente. Así que elementos de esta tierra que una vez hicieron el cuerpo natural de aquellos que fallecieron, de alguna manera se combinarán con ese cuerpo teofánico para ser cuerpos glorificados. Ahora, yo no puedo explicarle todo a usted. Solamente pase por esa experiencia. Usted crea. Amén. Así que este cuerpo mortal no se va a ir conmigo a la cena del Cordero. Yo voy a separarme de esta casa pestilente, pues, porque eso es lo que es. En el mensaje, cosas que han de ser, dice, ahora, este viejo mundo debe caer porque vino por sexo o deseo sexual y vino por desobediencia en el principio. Y nosotros nacimos aquí por sexo, por causa de la caída, y debe regresar de la misma manera a la caída. Pero el que ahora él les está preparando no puede caer, porque él lo está haciendo de esa manera. Yo he ido. Él dice, yo fui a preparar el lugar. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos que quedarnos en esta clase de cuerpo? ¿No están ustedes contentos de que haya algo como la muerte? Oh, no, la muerte es horrible. Oh, eso es algo de lo que tememos. Queremos evitarlo de cualquier costo. No, deberíamos apreciar que hay eso en el tiempo correcto, en la temporada correcta. Dice aquí, ¿qué si tuviéramos que quedarnos en esta clase de cuerpo? ¿No están ustedes contentos que hay algo como la muerte? Ahora, ¿no es eso extraño? Por ahora, digamos, por ejemplo, hace unos años yo era un muchachito y ahora soy un hombre de edad mediana. Tengo un amigo sentado aquí, el señor Doc. Yo pienso que estaba en los 90s o algo así. Sí, y él cumplió 93 años hace unos días. Mírenlo a él ahora. En 40 o 45 años, ese sería yo. Ahora, póngale a él otros 40 años. ¿A dónde llegaría uno? Así que póngale 40 años más en la mano Doug e iba a bajar y bajar y bajar. ¿Por qué quisiera agregar otros 40 años a eso? Escuche, siempre hay una línea trazada. Sabemos que hay sanidad divina y sabemos que hay liberación y sabemos que servimos a un Dios que hace milagros. Y él puede hacer órganos nuevos si fuera necesario. Si nuestros órganos fallan, él puede sanar. Él puede liberar. Y esas cosas tienen que ser porque es el enganche, es nuestra prueba de la resurrección. Así que la sanidad divina es el enganche de que habla de un cuerpo que un día va a ser completamente sano de todo lo que lo mortal lo sujetó una vez, ¿correcto? O lo mortal será consumido por lo inmortal. Ahora, no importa que tantas veces nos enfermamos, No importa qué tantas veces somos sanados, nosotros tenemos que respirar nuestro último aliento en estos cuerpos mortales. Y es entonces cuando nos vamos en el rapto o antes del rapto. Si usted se va en el rapto, usted va a respirar su último respiro también en este cuerpo. De nuevo, en cosas que han de hacer, dice, me alegra que haya algo para sacarnos de este casa pestilente. Este es solamente un... Es solamente una prueba, ¿verdad? Va a venir un tiempo donde la prueba ya no va a ser necesaria. El tratar de comprobar las cosas no va a ser necesario porque ya las cosas van a ser comprobadas. Ya no se necesita, no se necesitaría las pruebas. Me alegra que haya algo para sacarnos de esta casa pestilente. Hay una puerta abierta y es llamada la muerte. Hay algo que la gente se asusta de eso, pero no debemos de temer. Jesús se para junto a esa puerta. Amén. Él me guiará por el río. Él me pasará por esa puerta. Hay una gran puerta más allá llamada la muerte. Y cada vez que su corazón late, usted está un latido más cerca. Ahora yo realizo que este no es material para que lo causará a gritar, pero es importante. Y cada vez que su corazón late, usted está un latido más cerca. Y algún día yo debo llegar a esa puerta. Usted tendrá que llegar ahí. Pero cuando llegue allí, yo no quiero ser un cobarde. No quiero gritar y retroceder. Yo quiero llegar a esa puerta y envolverme en el manto de su justicia, no en el mío, en el de él. Por esto yo sé que le conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él llame, yo saldré de entre los muertos para estar con él, dejando esta casa pestilente. En donde quiera que este cuerpo pudiera caer y en donde pudiera terminar, sea lo que sea, yo saldré algún día porque él me prometió eso a mí y nosotros lo creemos. Sí, Señor, él está siendo uno que no puede caer. Aleluya. De nuevo, en el mensaje de demonología, reino físico, dice, ahora toda la enfermedad, tenemos que darnos cuenta que primero que todo, toda enfermedad vino del diablo. En el principio no había enfermedad. Dios no es el autor de la enfermedad. No hay enfermedad que venga de Dios. Dios a veces permite que Satanás lo enferme a usted como látigo para traerlo de nuevo a la casa de Dios cuando usted ha desobedecido. Y si usted es su hijo, usted no se va a escapar de ello. Él va a ir por usted. Mas la enfermedad en su origen vino del diablo. ¿Se podrían ustedes imaginar que una persona creería que Dios, nuestro Padre Celestial, sería el autor de semejante cosa como la enfermedad y la muerte? Pues no, él no lo es, nunca lo fue, jamás lo será. Dios permite la muerte por causa de la desobediencia. Dios permite la muerte, como dijo un escritor, lo único que la muerte puede hacer, Dios la enganchó a una carreta y ella nos jala hacia la presencia de Dios, al creyente, pero la palabra muerte significa separación. Así que sabemos que por la desobediencia de Adán, todos los hombres mueren. Y vemos las canas salir, si una vez era rojo o güero o café. Espero que no sea morado o verde. Vemos que la piel pierde su elasticidad y el cabello se empieza a caer. Se empiezan a encorvar los hombros. Mucha gente se preocupa por su cabello, que se le ponga gris o canoso, y otros que se le caiga. En cierto punto, usted llegará a un límite que marca el fin de la vida mortal para usted, que sus días ya están contados. Dios sabe el número de días que usted tiene, como leímos en Job esta mañana. Así que su límite podría ser el tiempo del rapto, pero es un límite de todas maneras. Todos nosotros tenemos límites. Y estoy ciertamente agradecido con Dios que hay un límite a nuestro tiempo aquí en la tierra, en esta condición mortal. Yo no quisiera vivir por siempre en este tipo de cuerpo. El mensaje de resurrección. Y ahora cuando usted tenía como 16 o 20, usted más o menos tenía, más o menos estaba en su mejor forma. Yo creo que es como 20, 21, y pienso que las células alcanzan su mejor momento. ¿Usted recuerda la primera mañana en que usted estaba peinando y de repente se encontró algo gris ahí en el lado? ¿Alguien se acuerda de eso? Oh, debe haber un error. Y usted dijo, fue y dijo, mira, mamá, sí, yo tenía como, quizás como 25. Y usted, madre, se fijó que esos ojos hermosos, así como de paloma, arrugas, están empezando a aparecer debajo de ellos. Es extraño, como a los 25. ¿Cuántos han notado ustedes que... ¿cuántos han notado eso a los 25? Es en sí en sus 20s, cuando empieza a desarrollar arrugas en los ojos y... ¿A algún ser humano aquí en esta noche? ¿Soy el único? Después de un tiempo, esas arrugas comienzan a aparecer más y más. Ese cabello comienza a ponerse más canoso. No le puedo decir cuánta gente dice, no, vienen y dicen, oh, wow, ¿qué le sucedió a su cabello? Oh, no sé, ¿hay algo mal? Tu cabello estaba negro. Oh, hace un rato. Oh, ¿no piensa usted que yo sé eso? Yo lo sé más que usted. Las arrugas comienzan a aparecer más y más. Ese cabello comienza a ponerse canoso. Y luego esa carne comienza a estirarse. El agua entra. Usted entonces empieza a retroceder. La muerte ha entrado. Ella lo va a conquistar a usted, correcto. Dios le dijo que lo hiciera. Es la única vía por la cual él lo puede sacar de aquí. ¿Es correcto eso? Oh, no tenemos miedo a la muerte, ¿correcto? ¿De qué otra manera vamos a salirnos de este cuerpo, correcto? Y no queremos quedarnos en este cuerpo por siempre. Entonces usted está lleno de vida hasta ese momento y después usted comienza a morir. Usted va regresando hasta el día en que ella finalmente lo conquista a usted y sus células se deterioren, regresen al polvo de la tierra. Pero Dios no pierde nada. Él sabe exactamente en dónde él las tenía en el principio. Si no es así, ¿cómo es que ellas aparecieron en usted? Nadie pegó eso en usted y lo hizo más grande. Usted simplemente empujó e impulsó y empujó hasta que ellas llegaron a ser de tamaño normal. ¿Es correcto eso? Entonces todo lo que la muerte puede hacer por usted es llevárselo de esta vida. Un escritor dijo una vez, dijo, la única cosa que la muerte puede hacerle al creyente es que Dios lo ató a una carreta y esta lleva al creyente a la presencia de su Hacedor. Esa es una buena idea, ¿es correcto? Simplemente lo lleva hacia Dios. Entonces, eso es todo lo que ella puede hacer. Luego en la resurrección, vea, todo lo que la muerte puede hacer es sacarlo a usted de esta vida. Es por eso que muchas veces hay celebraciones. Lo llaman una vigilia, una celebración, y la gente no puede entender eso. Oh, ¿por qué celebraría usted eso? Es terrible. Y mucha gente le dirán que usted es malo, que tiene que poner su cara triste y por tanto tiempo. Y oh, ¿cómo pudieras? ¿Cómo pueden tomarlo tan ligero? Bueno, esa persona acaba de salir de este cuerpo mortal. Fue a casa. Esa persona ya no está batallando, ya no están peleando la batalla, ya no pueden ser tentados de nuevo, ya no van a tener hambre, ni estar cansados, ni tener dolores. Nunca morirán. Están ya en el lugar donde nosotros también queremos ir y todos iremos un día. Así que el llorar y el lamentar es natural, claramente. Eso es lo mortal que queda con nosotros. Es algo, porque algo de valor sentimental, algo que amábamos, se ha ido. Algo que era especial a nosotros. Y es como debemos de, y la verdad, como lo debemos de ver, es que si alguna vez nunca conoció a esa persona, ¿cuál sería una situación más triste? Nunca conoció a esa persona o conoció a esa persona en un periodo de tiempo. Yo pensaría que la segunda parte sería la mejor. Y sabemos que no es para siempre. Seremos reunidos de nuevo. Así que, dice aquí, todo lo que la muerte puede hacer es sacarlo a usted de esta vida. Luego allá, hasta allí llega. Y en esa resurrección, entonces la muerte no tiene parte en lo absoluto. Así que como usted era cuando usted estaba en su mejor forma, como Dios lo tenía usted, así es como usted será en la resurrección. Así como como están durmiendo ahorita los santos del Antiguo, del Nuevo Testamento, no busque usted hombros encorvados o una cabeza sin pelo. Busque por esa persona en lo primordial de su vida, en lo mejor de su vida. Cuando Jesús resucitó, María miró y ella supuso que era el jardinero y dijo, bueno, ¿a dónde se llevaron su cuerpo? Así es que no era el mismo cuerpo exacto. Ciertamente habrán ciertas cosas que serán muy familiares, ¿correcto? Si usted tiene cabello rojo aquí, usted tendrá cabello rojo allá, ¿correcto? Discúlpeme, no estoy tratando de ser políticamente, pararme a pisotear a nadie, si usted es alto o bajo o lo que sea. Todos se ofenden por algo así. Pero usted estará contento con lo que Dios lo hizo a usted. Solamente usted no tendrá dientes de madera y usando lentes y tener una cadera de titanio. Nada malo con eso, pero usted no tendrá eso en el otro lado. Dice aquí, si yo tuviera la oportunidad,
I can take God's Bible and prove that that's the truth.
Si yo tuviera una oportunidad de estar aquí por más tiempo, yo puedo tomar la Biblia de Dios y comprobar que eso es la verdad exactamente, sin una sombra de duda, como Él hizo allá en el Antiguo Testamento y demás, probarlo por la palabra de Dios, de que ustedes serán igual como cuando eran jóvenes, y ustedes serán jóvenes para siempre. Ustedes regresarán a ser jóvenes. Recuerden, hubo dos ocasiones donde Abimelech fue uno que quería tomar Sara y él pensó que Sara era joven y él quería tomarla como esposa. Y Abraham tenía miedo por su propia vida y dijo, bueno, ella es mi hermana. Es una media verdad porque era su media hermana, pero era también su esposa. ¿Qué rey que pudiera tener cualquier persona quisiera tener una abuelita como esposa? Discúlpeme, abuelitas, pero usted entiende lo que quiero decir. Él pudiera haber tenido quien sea. Así que Sara entonces estaba en su estado joven. Sin sombra de duda, de vuelta en el Antiguo Testamento y demás, probarlo por la palabra de Dios, de que ustedes serán igual a como eran cuando ustedes estaban jóvenes y ustedes serán jóvenes para siempre. Nosotros variamos de tamaño. Ahora usted dice, oh, yo creo que todos nos pareceremos. Bueno, Dios no es ese tipo de persona. Miren su creación. Él tiene palmeras aquí, y Él tiene robles allá en mi región, y Él tiene pinos allá en las montañas. Él tiene montañas pequeñas, montañas grandes, árboles pequeños y grandes, desiertos, selvas, desiertos y montañas, llanos y mares. Dios es un Dios de variedad. Él tiene flores blancas. blancas, azules, rosas, rojas. ¿Es correcto? Él es un Dios de variedad. Vean lo que Él ha hecho. Vean lo que hizo en el principio. Entonces ustedes pueden ver lo que Él es. Cuando nosotros resucitamos, seremos de cabello rojo, cabello negro y rubios. O sea, exactamente lo que fuimos aquí, fuimos al estar aquí. Pero en la resurrección de perfección. ¿Sabe? Si usted tiene una espalda mala aquí, no, usted no va a tener una espalda mala allá. Si usted tiene un problema de la rodilla aquí, usted no lo tendrá allá. Si usted es ciego aquí, no será ciego allá. Oh, eso debería decir, de hacernos a nosotros, los ancianos, gritar. ¿No es eso así? Debería producirlo por cuanto es la verdad. Eso es así, dice el Señor. Sí, Señor, no fallará. Así que si nosotros entendemos esto, entonces pensaríamos, la razón por qué esto es importante es porque si no lo entendemos, pensaremos que no es que no es justo para nuestros amados. Ahora, no me malentiendan, los cristianos sufren sobre la pérdida de sus amados, así como todos los demás. Pero no están sin esperanza. Y ellos saben. Ellos mirarán a sus amados de nuevo si pasaron al más allá en Cristo Jesús. Recuerden, Dios escogió tomar a Moisés a casa. Y después hubo una alegata en dónde quedó su cuerpo. ¿Por qué? Porque Satanás era el que lo llevaba de la escena cuando su tiempo venía. Pero él no pudo llevar el cuerpo de Moisés porque Dios iba a usar a Moisés unas pocas veces más. Dios no deseó para que nosotros sufriéramos o morir. Él hizo todas las cosas perfectas, mas el hombre escogió la muerte sobre la perfección. El hombre prefirió, Dios le mandó al hombre que se quedara perfecto a través de estar protegido detrás de la palabra, mas el hombre escogió de comer del fruto venenoso, por decirlo así, y de morir. Y ahora los hombres justos mueren, ahora, al igual que los injustos. Nosotros tomamos del árbol del bien y el mal y somos buenos y somos malos. Manejamos automóviles, la mayoría de nosotros, para llegar al trabajo, para ir a la escuela, para ir a la tienda. Y luego en el camino, a veces, miraremos a algunos muriendo a través de accidentes automovilísticos. Y usted podría decir, bueno, un automóvil es bueno. Bueno, hay cosas que tiene buen uso, pero también hay una parte mala de ello. No habrá automóviles en el cielo nuevo y la tierra nueva. No habrá necesidad de ello. Así es que el árbol de la sabiduría trae mucho sufrimiento con ello. Hermano Branham, él mismo murió en un accidente automovilístico. Su límite estaba fijo y él no podía pasarse de eso. Bueno, una persona está de acuerdo con eso. ¿Qué del resto de ustedes? No se preocupen, no lo voy a dejar. Así que reconocemos completamente que hay límites y sabemos que la sabiduría trae cosas incómodas en nuestra vida, para decirlo, para hacer un resumen de ello. ¿Y qué es lo que pasa? Le preguntamos a Dios, ¿por qué permitiste que esto pasara? Como si Dios se lo hizo a usted. Él es poderoso. Él es todopoderoso. Él es más que capaz. Y entonces dice, ¿por qué permitió eso? Y podemos mirar a los padres de la fe y podemos ver que ellos tampoco escaparon a las tribulaciones. Y entonces puede preguntar, ¿por qué? Gracias por preguntar. Le voy a dar respuestas esta noche antes de terminar. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice aquí, en trabajos más abundante. Oh, yo trabajo más que los demás. En azotes, sin número. Oh, he tomado azotes en mi cuerpo por el Evangelio de Cristo, más que todos ellos, dice él. En cárceles, más frecuente, más. Ahora, este es un hombre que se le fue dado el Evangelio para los gentiles por 2,000 años. En cárceles, más. En peligros de muerte, muchas veces. En situaciones donde su vida estaba siendo arriesgada. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Así que 40 azotes menos uno es... ¿Cuánto es 40 menos uno? Grayson, ¿cuánto es 40 menos uno? ¿39? Dice el niño. Eso es. ¿Lo escuchó? Pablo dice... Ahora, yo no sé cuál es el origen de 39 azotes. No sé si ellos podían que no podía soportar 40. Yo no sé dónde viene eso. Más eso era algo como un castigo romano. Dice, 5 veces he recibido 40 azotes. Menos uno. Oh, yo no pudiera pensar aún recibir un azote. Y su carne se rompe. Oh, él tuvo que haber tenido muchas cicatrices en su espalda. Y no solamente su espalda, porque, ¿sabe? ¿Qué tan buena puntería tenía el que azotaba? 3 veces he sido azotado con varas. Así que 5 veces fue golpeado o azotado 39 veces. 39 por 5. Saque su calculadora ahí. Sí, es 195. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Ahora, él no estaba fumando, porque la palabra de stone se traduce como también la acción de fumar. Pero lo quisieron matar con piedras. 3 veces he padecido un naufragio. Oh, wow. Una persona dejaría de viajar en barco. 3 veces. No una, no dos, 3 veces. Ahora, ¿usted quiere tener una fiesta de desilusiones? Ahí está el material. Oh, porque yo, Señor, después de todo lo que yo he hecho.
A night and a day have I been in the deep.
Una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar. Oh, una de las cosas que yo, de lo que yo tenía pesadillas, sueños malos. Yo me despertaba de esos sueños malos. Y ese sueño malo era de que yo estaba en alta mar. ¿Quién sabe dónde? Para mí es una de esas situaciones más sin esperanza. Las aguas inundantes, es juicio. Está sin esperanza. Está ahí junto con brincar del cañón, del gran cañón, sin algo que lo sostenga. O aún con una cuerda que lo sostenga. Oh, he subido uno y lo jalotea de regreso. Ahora, una noche y un día, ahora, él no sabía. Oh, yo voy a estar aquí afuera como por 36 horas o 24 horas. No, él no sabía eso. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones. Ahora, esto parece que esto es algo de lo que no pensamos porque casi no se habla. Más cuántas veces los ladrones lo amenazaron a él. O sea, él estaba caminando. Muchas veces les robaban cuando viajaban en las noches. Peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad. Fuimos a Éfeso y estuvimos parados en el estadio donde estaban alabando a Diana. Y había donde hubo una gran la gente estaba en contra de Pablo. Peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Wow. ¿En la iglesia a lo mejor? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, teniendo que vigilar su propia vida, en hambre y sed. Aquí está un hombre que tomaban pedazos de su ropa y la gente sanaba. En hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Oh, wow. Todo lo que tengo, mi vestido de reina de escuela. Él no tenía nada a veces. Este no es una fiesta de desilusiones. Él no nos está diciendo esto para que nos sintamos mal. Él nos está diciendo que usted va a pasar por ciertas cosas. Y él está pasando por eso por un propósito. Y además de otras cosas, así que nos está diciendo todas las cosas que vienen contra la carne. Dice, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que está esa carga emocional y esa carga espiritual. Él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así que está diciendo, ¿saben? Ustedes no son los únicos que tienen que mantenerse a ustedes mismos, bajo ustedes mismos. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Ahora, esto suena loco para la vida, para la mente natural. Dice aquí, el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Así que aquí está un hombre comisionado por Dios y fue mandado a hacer algo y está en la línea del deber y está naufragando. Más el ángel del Señor estaba con él en el agua. Esa es la diferencia, amigos. Ahora, ¿esto suena como el tipo de vida de un cristiano? Al final, su cabeza es cortada de su cuerpo. Oh, qué manera más penosa de irse de este mundo. ¿Eso suena como un conquistador todopoderoso para usted? Si lo es, usted sabe que está siendo conquistado. Así que nos está diciendo de una vida de problemas. Él es un hombre justo, un siervo del Señor, siendo usado poderosamente y su vida está llena de peligros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Déjeme leer esto de nuevo. Estamos atribulados en todo. Espérelo. No digo que lo busque, pero espérelo. Mas no angustiados. Bueno, si usted está en Él, Él es su paz. Nuestra escritura con la que abrimos. En apuros, mas no desesperados. En otras palabras, no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que sigue, no entendemos la situación, no sabemos por qué esta persona hizo esto, y esta persona hizo esto y aquello, mas no estamos desesperados, porque Dios está en control. Perseguidos, mas no desamparados. Así es que no vamos a hacer un complejo de eso. derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Él nos guarda. Él es nuestra paz. Él nos guarda en cualquier cosa que pasemos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Para mí, no hay mejor demostración, no hay una voz más fuerte que el ver la vida saliendo de un cuerpo de muerte. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y la iglesia dice... Así que la diferencia entre usted y el pecador es de que Dios va a través de ello con usted. Amigos, usted está sujeto a la muerte, le sirva a él o no. Usted es mortal. Es lo que significa ser mortal, sujeto a la muerte. En Hechos capítulo 9, versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Oh, corté aquí en mis notas la última parte del versículo. Bueno, qué raro. Discúlpeme un momento. Yo no hago eso muy frecuente. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que estoy buscando aquí? Discúlpeme un momento. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hechos 9. Oh, me ganaste a encontrarlo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cosas grandes él tendrá que sufrir por mi nombre. Hay un propósito. La Escritura nos dice que Jesús, a través del sufrimiento, aprendió obediencia. Él estaba sujeto a la carne mortal. Así que Dios ha puesto su destino. Y eso quiere decir que todo lo que usted pasa en la vida está puesto delante de usted. Hay cosas que Dios permite, ¿correcto? Sabiendo que es para su bien o para su perfección. A lo mejor no es algo muy bueno para usted, pero es para su bien. Todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Mas su destino ya está puesto, está fijo. Todo lo que usted pasa está puesto delante de usted. Y Dios sabía que usted iría por estas cosas. Y Dios pondría algo en usted, algo para que no lo separara usted de él. Según de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, él recibió cosas que él ni siquiera podía compartir. No podía compartirlo con nadie. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Así que entendemos que era su vista. había una debilidad en su vista. Y él rogó al Señor tres veces sobre eso, y muchas veces, muchas veces se le tapaban los ojos y no podía abrir sus ojos. Y respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, él creía esto. Él no estaba diciendo solamente citándolo aquí o estaba diciendo cosas al azar. Él lo creía y él fue testigo a ello. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Ahora no quiere decir que, oh, yo quiero debilidades y... No, no es lo que dice. Lo que está diciendo es, él reconoce que en sus debilidades, él sabía que el Señor iba a ser su fortaleza. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque su fuerza es perfecta en nuestra debilidad, y la iglesia dice. Ahora, para bofetear, es de que vendrá una y otra vez y otra vez. Entonces, Pablo recibía, era bofeteado por esto, así como la condición de... ¿Cuántos de nosotros hemos dicho esto anteriormente? Oh, hermano Doug, yo fui sanado de esta cosa porque lo tengo de nuevo. Su gracia es suficiente y usted fue sanado, mas el enemigo está atacando otra vez. Así que no importa por lo que pase, va a ser en su tiempo de prueba que Dios va a mostrar su fuerza en usted. ¿Cuántos saben eso? Así que miremos, aquí cerrando en unos cuantos minutos, miremos el sufrimiento de nuestro capitán de la salvación, lo que él pasó. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Dice Pedro, los profetas que profetizaron,
searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you.
Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu. Indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en aquellos. Disculpen, hermanos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviados del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Usted confiará que Él no causará a su santo a permanecer en el infierno. Él iba a dar su vida, Jesucristo iba a dar su vida, y tenía que confiar que Él iba a volver. Imagínese saber todas estas cosas antes de que sucediera ese tiempo. En Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados para toda la tierra. Ahora, este es claramente simbólico, Más lo que está, el símbolo es una, un cordero que ha estado en la batalla. Y es, tiene esas cicatrices por batallas humanas. Y le preguntan, ¿dónde recibiste esas heridas? Y dice, en la casa de mis amigos. Mas él ha vencido cualquier cosa que usted esté encarando. ¿Usted cree eso? En Hebreos, capítulo 5, versículo 6. Y dice, en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Así que este es el capitán de su salvación. Este es el Señor Jesús, ofreciendo súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahora, claramente, no quiere decir siendo perfeccionados como si él fuera imperfecto y fue perfeccionado. Eso quiere decir hecho completo. Llegó a ser el perfecto sacrificio, el cordero perfecto. La escritura nos dice que muchas son las aflicciones del justo, mas el Señor los libra de todos ellos. Así que usted podrá ir por una aflicción esta noche, mas mi Dios lo va a librar a usted. Sea lo que sea, no lo va a dejar en esa condición. Él es el Señor, como dice la Escritura, que lo sana de todas sus enfermedades. Usted va a vencerlo y usted ganará. Está escrito en la palabra eterna y eso no cambiará. Dios no puede mentir. Él nos ha dado su palabra en ello. Así que cuando llega el momento que usted tiene que pasar al más allá, usted no sufrirá. Así que Jesús probó de lo que usted y yo experimentamos. Y hay un propósito para todo lo que usted pasa. Ahora, nosotros a lo mejor no sabremos por qué pasamos por ciertas cosas. Sabremos por qué pasamos por ciertas cosas, pero no por todo. Pero es para un propósito. Recuerden que tenemos pruebas por muchos años. Y a lo mejor clamamos al Señor una y otra vez. Oh, permítelo pasar, Señor, que pase esto. Un día pasará. ¿Usted cree eso? No se dé por vencido. ¿Cuántos de nosotros han orado por amados seres queridos y aún todavía lo hacen? ¿Y por qué? Porque usted sabe que sucederá. Ahora, usted fue ordenado a hacerlo, mas eso tiene un final. Sea lo que sea que usted está pasando, tiene un final. Tuvo un principio y tendrá un fin. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son, ese es él, y los que son santificados, esos somos nosotros, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarles hermanos. Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿No está contento por ello? Él sabe lo que usted está pasando. Así que no somos los únicos que hicimos una elección. Hay uno que fue delante de nosotros y él hizo una elección. ¿No está contento que él hizo esa elección? De nuevo, en el mensaje, Iglesia de Esmirna. Este es de Apocalipsis capítulo 2. Ahora el Señor Todopoderoso dice, yo sé. Ahí está él andando en medio de su pueblo. Ahí está el pastor mayor del rebaño. Pero ¿tiene él la persecución? ¿Detiene la persecución? Hablando de la iglesia de Esmirna, ¿refrena la tribulación? No, no lo hace. Él simplemente dice, yo sé tu tribulación. De ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Oh, esto aquí es una piedra de tropiezo para mucha gente. Igual que Israel, se ponen a pensar que si Dios verdaderamente los ama, ¿Cómo puede Dios ser justo y amante si Él mantiene a un lado mirando el sufrimiento de su pueblo? Eso fue lo que le preguntaron en Malaquías 1, versículo 1 al 3. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ven ustedes? Ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban que en el amor no habría sufrimiento. ¿Están escuchando? Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era amor electivo. La prueba de su amor es elección. Que sin importar lo que sucediera, su amor sería probado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación. Porque Dios os ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Puede ser que lo entregue a usted a la muerte como hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Esa es su prerrogativa. Él es soberano. ¿Le confían en él? Él es soberano. Pero todo es con un propósito. Si él no tuviera un propósito, entonces sería el autor de confusión en vez de paz. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Job, Él nos atenderá. Job 23, capítulo 23, versículo 6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió. Aprendió la obediencia, así como leemos en las Escrituras. Aprendió la obediencia por medio de las cosas que Él sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. En lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. El mismo carácter. Ahora no venimos a este mundo con carácter, ¿correcto? Y según Pablo, él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por él, llegue a una estatura de perfección. ¿Por qué quería él eso? En Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 3, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que si nuestra fe, primero que nada, le damos gracias a Dios por la fe. Él nos da esa fe. Mala fe sin obras no es fe. Así que la fe tiene que ser probada, tiene que ser verdadera, y en ese proceso produce la paciencia, algo con lo que no nacemos. Yo quiero paciencia y yo la quiero ahorita. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte alguna cosa o sin faltar alguna cosa. De nuevo dice aquí, ¿por qué se queda él a un lado? La razón es en Romanos 8, versículo 17 al 18. Y si hijos, dice, si somos hijos, entonces herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. A menos que suframos con Él, no podemos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. Poder sin carácter es satánico. Dios no nos va a dar poder sin carácter. Y yo digo, gracias, Señor. A menos que suframos con Él, no reinaremos, y es simplemente porque el carácter no viene sin carácter. Perdón, el carácter no viene sin sufrimiento. Yo lo digo por mí mismo. A mí no me gusta sufrir, pero yo puedo ser testigo a ustedes que esa es de la manera que viene. Usted toma una rosa y la exprime, sale un perfume. Entonces, sin carácter. Un hombre sin carácter no puede reinar, porque un poder sin carácter es satánico, más carácter, y él quiere que compartimos el reino junto con él. Él venció y se sentó en el trono del Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con él. Y recuerden, él dice en Apocalipsis capítulo 3, al que venza le daré sentarse conmigo en mi trono en el reino. Y el pequeño sufrimiento que pasamos ahorita no se comparará con la tremenda gloria que será revelada, manifestada en nosotros cuando Él venga. ¡Oh! ¡Qué tesoro le espera a aquellos que van a entrar al reino por mucha tribulación! ¡Oh! No lo piense extraño. Es lo que dijo Pedro, ¿correcto? ¡Oh! No lo pienses extraño. Y continúa aquí diciendo, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Ahora, le comprueba a usted que las cosas que pasamos, comprueba que esa fe es verdadera. Comprueba lo que usted es. Es lo que dijo Pedro. Es extraño que Dios quiere que tengamos el carácter como Cristo a través de sufrimiento. No, Señor. Y todos tenemos pruebas. Todos somos probados y castigados como hijos. Todos pasaron por eso. Dice aquí, como dice el Señor, todos aquellos que amo, yo castigo o amonesto. Así que todos vamos a pasar por eso. No es un arma para lastimarlo, mas está llevándolo a un lugar más alto. Está trayéndolo más cerca a Él. Es trayendo a Cristo en su vida. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene. No es de Dios. Oh, eso es poderoso, ¿no? mucha gente. Hay gente que es tan religiosa que ellos miran a otros que están sufriendo, otros que están pasando por pobreza o están pasando por enfermedad, y ellos están allí arriba en otro plano, y ellos piensan que ellos tienen favor con Dios porque no están pasando por esas cosas. Bueno, ellos ni siquiera están en la imagen, en el cuadro. Hebreos 12, versículo 6. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ahora, entonces, que Dios no disciplina, entonces Dios no es su padre. Y es un hijo bastardo. Antes yo pensaba algo mal de eso. Yo decía, bueno, ¿cómo? A mí nunca me dejan escaparme con nada. Yo tengo un amiguito. Él nunca se mete en problemas por nada. Y trata de decirme, de meterme en problemas. Y él nunca se mete en problemas. Y yo siempre, a mí siempre me atrapan y me castigan. Alabado sea el Señor. Dice aquí, ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que aplicar a cada edad. No hay edad que no esté libre de ella. No hay creyente verdadero que esté libre de ella. Está hablando de la tribulación o aflicción que pasa. Este es Dios, es la voluntad de Dios. Es necesario. Necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que debemos sufrir y al hacerlo ser como Cristo. El amor es sufrido, es benigno. Ahora, ¿cómo puede ser comprobado si nunca sufrimos? En Mateo 5, versículo 11 al 12, Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dice aquí, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y continúa diciendo aquí, los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios. Vamos a remarcar esto mientras terminamos aquí. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios. Eso es lo primero que el diablo quiere hacernos creer. Bueno, ¿por qué me está sucediendo esto y aquello? Parece que no le parece a este, no le sucede a este y al otro. Y dice aquí, ni tampoco son los cielos resplandecientes y las aguas de reposo señales de su amor y aprobación. Así que no queremos juzgar las cosas por esas cosas. Es carnal. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Solamente en Cristo. Su amor es selectivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? Sí. Pero ¿cómo lo sabremos? Lo sabremos porque Él lo dijo. Y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu, colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré mi amor para con él? Creyendo lo que él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde él en su sabiduría me permite pasar. Vamos a ponernos de pie. Así que todos sufrimos, mas todos vamos a ser librados en el fin. Mantenga eso en mente. Es solamente por una temporada. Y mientras mientras pasa el tiempo, la temporada se va más rápido. Todos sufrimos, mas todos somos liberados en el fin. Y es todo por un propósito. ¿Y sabe? A lo mejor A lo mejor buscó en su vida por esta situación y aquella situación y no puede encontrar propósito. Pero conozca que hay un propósito. Y esta es de la manera que somos hechos perfectos. Todas las cosas están funcionando, obrando para su bien. La peor situación es para su bien. La peor situación no es buena, pero es para su bien. Las presiones de esta vida son para su perfección. Dios conoce su final. Usted, Él sabe su condición final. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él nos moldea y nos forma. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que tiene en su mente. Lo que es esa pieza de arte va a hacer al último, mientras lo moldea. Y confiamos en Él. ¿Lo confiamos en Él? Las presiones de esta vida es para su perfección, la perfección de usted. Ahora, usted lo crea o no, usted va a pasar por esto, ¿correcto? Pero conociendo eso, sabiendo que hay un propósito para lo que vamos a pasar, eso cambia mucho la escena. Sabiendo que no es para quebrarme y despedazarme, no es para destruirme, es para moldearme, para darme forma, para sacar algo de mí, que solamente Dios sabe cómo sacarlo. Y le confiamos a Él. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, mientras meditamos en estas cosas, Señor, estamos agradecidos que Tú nos recuerdas estas cosas. Señor, así como Pedro dijo, él no iba a estar en la escena por mucho tiempo ya y él sabía que su fin venía. Estaba casi al final de su carrera. Así que él tenía ciertas cosas que él quería compartir con la iglesia. Mas las cosas que él compartió fueron cosas que él ya había compartido y él dijo, yo quiero decirles estas cosas a pesar de que ya lo saben, mas yo quiero traerles esto a recordar. Y Señor, no estamos escuchando cosas que no hemos escuchado anteriormente, a lo mejor, mas estamos agradecidos que Tú nos recuerdas en el tiempo correcto, porque el enemigo está tratando de decirnos una historia incorrecta. El enemigo quiere que veamos nuestra situación y nuestras circunstancias. Quiere que él miremos nuestras pruebas y nuestros sufrimientos y nuestras dificultades en esta vida y apuntar a ello, así como lo hizo con Job. Y así como con Job, aquellos dijeron, bueno, ¿qué hiciste mal, Job? ¿Cuál es tu pecado secreto? Pero no era nada de lo que Job pudiera haber hecho. Mas tú permitiste que tu hijo fuera probado. Y sabemos que él salió de ello y él fue restaurado. Y sabemos que en el final él tuvo mucho más que cuando en el principio. Y sabemos que él se acercó más a ti. La revelación de un pariente redentivo fue traído a él. Él se le mostró quién tú eres y quién era él y quién él es para ti. Y esa gran fe que tú pusiste en su vida fue probada y comprobada y vino a dar manifestación. Así que, Señor, sabemos que todo tiene un propósito. Todo lo que pasamos no es un sufrimiento sin causa. No somos mártires. Solamente siendo apachurrados y golpeados y echados a un lado, porque tú no tienes cuidado de nosotros. Tú tienes el cuidado de nosotros. Sabemos que nada puede venir en nuestro camino a menos que tú lo permitas. Y confiamos en ti, Señor, y estamos aprendiendo a confiar en ti más y más, que no importa lo que pasemos, podemos tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ese gozo, en medio de lo que estamos pasando. reconociendo que todo está bien con nuestra alma, que todo, tú vas a estar con nosotros, tú eres el gran conquistador, y Señor, tú vas a vencer en cualquier situación de nuestra vida, y tú recibirás la honra y la gloria. No vamos a salir como alguien con una enaltecidos y decir, oh, yo sabía esto y aquello. No. Ellos sabrán por la palabra de nuestro testimonio y por la sangre del Cordero. No va a ser por nuestro poder, sino por tu espíritu. Sabrán que eras tú. Sabremos que eres tú. Todo pasó al camino y saldremos de la prueba en mejor condición, porque tú estás con nosotros en todas estas situaciones que pasamos y aprendemos a confiar en ti, aprendemos a ser obedientes a ti, a ser obedientes a través de las pruebas que y los sufrimientos que pasamos. Mas sabemos que es solamente por un tiempo. Sabemos que hay un final a todas estas cosas, y Padre, que seamos, que recordemos esas cosas, que mantengamos esa perspectiva. Llegaremos a un lugar, a un punto donde reconoceremos que si tú, Señor, tardas, demoras, nosotros sabemos que esta vida solamente es como un vapor comparado a la eternidad. Así como Job habló y dijo en el escrito más antiguo que tenemos en las Escrituras, este hombre, el hombre está aquí por un día y se va como un vapor. Está aquí y en un poco de tiempo está lleno de problemas. Mas Dios, como dice Dios, dice Pablo, mas Dios, rico en misericordia y gracia. Padre, sin ti en nuestras vidas, esto sería lo más deprimente. Llegaríamos a un lugar donde pensaríamos cuál es el propósito de vivir. Hay tanto mal, tanto pecado, tanta decepción, mas contigo, Señor, podemos hacer todas las cosas a través de Cristo que nos fortalece. Y estamos tan agradecidos por eso esta noche, Señor, que cada uno sea alentado. Señor, que cada uno se apoye en ti, Señor, que cada uno se acerque más a ti, Señor, porque ciertamente tú deseas de tener un lugar mayor a nuestra vida. Y, Señor, tú quieres acercarte más a nosotros, no quieres alejarte. A veces nosotros nos enfriamos, nos entibiamos y nos relajamos. Mas, Señor, estamos tan agradecidos que tú eres el autor y el consumador de nuestra fe. Tú comenzaste la obra y tú la terminarás. Yo oro, Señor, que cada uno de nosotros sea alentado, Señor, mientras meditamos en estas cosas y reconozcamos que todo tiene un tiempo y una temporada, un propósito. Y, Señor, que en el final nos cause a confiar más en ti, a amarte más, a acercarnos mucho más a ti, a rendirnos completamente a ti, a permitirte demostrarte en una medida más grande en nuestra vida, a manifestarte en nuestras vidas, Señor, de decir que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra, así como es en los cielos. Mientras nos rendimos a ti, te amamos y te agradecemos y nos entregamos a ti. Oh, de nuevo, cada día, Señor, sabiendo que cada día es un día nuevo. Oh, sé con nosotros, Señor. Sé con nosotros a través de esta semana. Sé con nosotros mientras vamos y encaramos los retos que están delante de nosotros. Señor, tráenos de vuelta con bien para cantar los cánticos de Sión y traer nuestra alabanza y traer nuestras necesidades delante del cuerpo y de sentarnos a tus pies a escuchar tu palabra para ser equipados, para ser fortalecidos, sanados, lo que sea que necesitamos, Señor. Pero hasta entonces, que seas con cada uno de nosotros, que vayas con cada uno de nosotros. Te amamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo, oramos. Amén. Amén y amén. ¿Usted lo ama? Aleluya. Aleluya.